desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Hágame un favorcito, un fuerte aplauso a Miriam Meletti que están acá y un fuerte aplauso a distancia a Jorge y a nuestra hermana Carmen Sandoval. Tremendo trabajo y qué bueno lo que pusieron ahí, las formas, ¿verdad? Los modos de poder evangelizar, lo que hicieron todos estos días por allá en España. Muy, primero, agradecidos con los que han apoyado, con los que han hecho lo posible porque esto pues fuera verdaderamente una realidad. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. No sé qué tanto pueda tomarlo usted con la seriedad. Es muy serio. El tema que vamos a ver hoy es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 13. No he querido ni llamarle nada, ni poner adjetivos, ni nada de esto, ni poner que sean títulos sugestivos, así tal cual como está. Los diáconos, ¿quiénes son ellos? ¿Qué hacen? ¿Por qué aparecen en el espectro, ¿no? ¿Por qué están en la estructura, en el organigrama de una iglesia? Y en el capítulo 3, versículo 13, yo voy a dar lectura únicamente a este versículo y luego pedimos la bendición. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Oramos. Padre, ¿cómo deseamos los pastores que los diáconos de nuestras iglesias puedan tomar con la más ultra seriedad el oficio y la función y el papel que ellos ejercen? Cuanto quisiéramos que no hubiera ningún desgano, ninguna apatía, ninguna frialdad, indiferencia, que nada sea tomado así tan liviano. Esto no solamente acá, sino que en cualquier iglesia donde se necesite del servicio de ellos, la única que puede fortalecer esa es la iglesia, y lo que va a hacer es que el evangelio pueda ser presentado con mucho más efectividad. No pretendemos en ningún momento exhibir a nadie, pero sí es preciso que tengamos que poner los puntos sobre las íes. Háblanos a nuestro corazón, lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El versículo que acabamos de leer, donde dice, y los diáconos que ejerzan bien el diaconado, y los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí, dice la Biblia, un grado honroso. Entonces, yo creo que este versículo nos da a nosotros la razón por la cual en nuestro medio eclesiástico al diácono se le irrespete, al diácono se le critique, al diácono se le cuestione y al diácono se le tenga que descalificar llamándole muchas veces un inútil, un ruin, un hombre no cumplidor, un hombre, no digo de muy poca palabra, un hombre que no tuvo palabra para sostener el compromiso que adquirió delante de Dios y delante de toda una asamblea o delante de toda una iglesia para recibir sobre sus hombros un cargo tan importante. El diácono, de acuerdo a la descripción, de acuerdo al griego, de acuerdo a la palabra como aparece etimológicamente, la palabra diácono, que es con K, o diácono, viene del griego exactamente diaconón, y significa un siervo, una persona que tiene un corazón de servidor, es un ministro, es una persona que sirve, es una persona que facilita las cosas. Voy a pedirle por favor que usted vaya juntando estas ideas y estas frases. El diácono es una persona que facilita las cosas, que acondiciona las cosas, que tiene un corazón de siervo, un corazón de servidor, para que la iglesia pueda avanzar. Es el que desata los nudos, es el que desenmaraña, es la punta de lanza, el que va en la jungla, que está cerrada, ese lugar donde no hay una carretera y que en vez de sacarle la vuelta, hace un camino donde no hay. Entonces, de acuerdo a este significado, el diácono en la iglesia local, no en la West Brownsville, sino en la iglesia evangélica local, el diácono es esa persona que está para asistir, es esa persona que está para servir al pastor de la iglesia, para que el ministerio de la iglesia se haga con mucho más eficiencia y con mucho más efectividad. El diácono es esa persona que ha sido escogida por Dios, ha sido aprobada por la iglesia, ha sido avalado por el pastor, para que pueda unirse y llevar la carga del evangelio, la carga de la obra del evangelio, para que se haga desde un punto de vista el trabajo que tenemos que tener todos en ese trabajo administrativo y en ese trabajo de asistencia social y de asistencia familiar, para que no ninguna de estas áreas queden en total descuido. El diácono de la iglesia es un oficial ordinario. Oiga esto, el diácono de la iglesia es un oficial ordinario que está a la disposición del pastor, no a la disposición del directivo, del presidente, de ningún director. Está a la disposición del pastor para poder llevar las cargas, todos, repartir en nuestros hombros, todos, la carga de la iglesia. Son los que sirven las mesas, son los que atienden, son los que se preocupan por el desarrollo y son todas las personas que tienen que estar inmersos en todo lo que pasa en la iglesia y todo en lo que no pasa en la iglesia. ¿Por qué pasa y por qué no pasa? Los diáconos, y es bien difícil ponernos de acuerdo porque no todos los eclesiólogos, y le voy a explicar una cosa, ¿de dónde se toma esta información? Es indiscutiblemente que es de la fuente bíblica. Pero hay una doctrina dentro de la teología sistemática que abarca 10 doctrinas que son fundamentales. Hay una doctrina que se llama eclesiología. Y en esa doctrina de la eclesiología se estudia lo que es el gobierno de una iglesia, su estructura, y se estudia todo lo que tiene que ver con la función y el oficio de cada uno de los que ahí operan, desde el pastor hasta los departamentos que por necesidad se van formando o que se van creando. Los diáconos deben ser, digo que es muy difícil ponernos de acuerdo porque todos los eclesiólogos tienen su punto de vista. Y a veces estos puntos de vista tienen que ver con situaciones de contexto histórico, de contexto social o de contexto muchas veces denominacional. De acuerdo a lo que la mayoría de ellos opinan y que arrojan, podemos sacar nosotros ciertas conclusiones, que de acuerdo a estos manuales de eclesiología, los diáconos deben ser aquellos que son responsables con ellos mismos. Le voy a decir algo. Si el diácono es irresponsable en su iglesia, es irresponsable consigo mismo. O sea, no se puede exigir más. O sea, no se puede sacar sangre de las hormigas. Mire, nunca hemos tenido nosotros un caso de tener que ordenar a un diácono simple y sencillamente porque hay que ordenarlo sin antes haber mostrado las ganas de serlo. A mí me pasó que cuando allá con la hermana Amparito, quien ella fue la que me transmitió la oportunidad de ir a ministrar a la cárcel, yo me recuerdo que 2-3 semanas antes de ordenar a un hermano de esta iglesia, que por cierto ya no está, porque son casos de casos que hemos tenido, que aquí públicamente los hemos ordenado, pero no públicamente han dicho que se van simple y sencillamente porque ya no quieren funcionar. O sea, que no fueron ni sinceros con ellos mismos, ni responsables con ellos mismos. Y yo creo que fue un abuso y fue una falta de respeto a ellos como oficiales ordinarios, después de un llamado divino. Fueron también ni siquiera honestos con decirle a la congregación que dejarían de serlo. Yo me recuerdo que este hermano, 2 semanas antes de su ordenación, en un día llevó menudo a la cárcel y el otro día llevó caldo de res. Nomás lo ordené, ni los huesos volvieron a aparecer en la cárcel. Pareciera ser que nos queremos ganar la confianza, pareciera ser que nos queremos congraciar nosotros con la congregación, y hoy sí le voy a echar ganas, y le voy a poner los kilos, y hoy sí voy a hacer esto, yo voy a ser mejor que el otro, hoy sí voy a demostrar que lo que debe ser un diácono. Nomás se ordenan y se les olvida aquello que prometieron delante de Dios hacer. Los diáconos son responsables con ellos mismos, y son responsables al llamado que Dios les hizo. Los diáconos son responsables con las áreas que se les han encomendado realizar. Los diáconos son aquellas personas que deben de tener una buena actitud y disposición de servir en el lugar que sea necesario. Vea qué pleito, hermano, para poder pedirle favor a un diácono que nos turnemos para poder cuidar estacionamientos o parqueos. No quieren. No quieren púlpito. Quieren lugares protagónicos. Quieren lugares de exhibicionismo. O sea, pero mancharon las manos, ensuciaron las manos, hacer el trabajo sucio, hacer el trabajo de pionero, ¿no? No, no. Entonces, para poder ser, por eso digo, recuerda el versículo que vimos. Y los que ejerzan bien el diaconado, ganarán para sí un grado honroso delante del Señor. También es importante que el diácono sea fiel, que sea constante, que sea y que tenga un corazón de siervo, y que sea una persona que esté comprometida con Dios y con su ministerio. De acuerdo al capítulo 6, versículo 1 al versículo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque yo quiero decir dos cosas, y en esto vamos a quedarnos en las dos formas que queremos aplicar. ¿Cuál es la función, la operación, el rol y el papel de la iglesia durante los cultos de la iglesia? ¿Y cuál es la función y la operación del pastor afuera de la iglesia? Los diáconos no existían. Y este grupo apareció de acuerdo a una necesidad. En el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7, en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7, quiero decirle que no existían los diáconos. Estaban solamente los apóstoles, los discípulos, que estaban llevando la obra de la predicación de la palabra, y como resultado de la unción del Espíritu Santo y como resultado del plan de Dios, pues los resultados fueron maravillosos. Y lo que pasa es que después de 70 personas se convirtieron en 120, y 120 en 3.000, y de 3.000 en 5.000. Entonces, el número ya era verdaderamente, pero tan difícil de poder operar, había muy poco margen de maniobra para los apóstoles. Y ahí vino, por medio del Espíritu Santo, la necesidad de encargarle a estos hombres, a estos siervos, a estos ministros, a estos diáconos, el trabajo material de la iglesia para que los apóstoles se enfocaran en la predicación de la palabra y en la administración de la oración. En el capítulo 6, versículo 1 al 7, vea lo que dice la Biblia. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para hacer estas cosas materiales, para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dice el 4, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Como resultado de todo esto, Dios no podía hacer algo sin que hubiera un efecto. Después de una acción siempre viene una reacción. Después de esto, reaccionó la multitud y dice así, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la ley. En este punto, el punto número uno, ¿qué hacen? ¿Qué deberían de hacer? ¿Qué están supuestos a hacer? No sé ni cómo presentar esto. ¿Qué tienen que hacer? Lo veo hasta muy, muy obligadito, ¿no? ¿Qué deben de hacer? Lo veo como muy forzadito. ¿Qué supuestamente tienen que hacer? Tal vez es un poquito más fácil y políticamente correcto poder decirlo. Pero si asumieron, si dijeron que sí, sí estuvieron dispuestos a que delante de una multitud, como lo han estado delante de nosotros en la ordenación, dijeron a nada, dijeron que no, dijeron a todo, estaban dispuestos a hacerlo. Yo pienso que los diáconos durante los cultos de la iglesia deberían de estar al tanto de estas áreas que yo le voy a decir. Ellos deben de ser los encargados, no uno, todos. Los encargados del acondicionamiento de todo lo que pase adentro del templo. Estamos hablando de abrir puertas, encender luces, aire acondicionado, termina el culto, cerrar puertas, asegurarnos que no queda ninguna unidad de aire acondicionado encendida. Esto costaría plata para nosotros hasta el miércoles, que nos volvamos a ver con un consumo de energía. Que podamos estar nosotros asegurándonos de que las puertas están cerradas para evitar cualquier vandalismo. Ver la forma de cómo supervisar, controlar, o por lo menos ver el buen funcionamiento de un estacionamiento de parqueo, los pasillos de la iglesia, los baños de la iglesia, que podamos nosotros estar al tanto de la acomodación de las personas que están entrando a la iglesia, tanto de las visitas. Queremos especialmente que las visitas de nuestra iglesia se lleven una buena imagen de nosotros, que se sientan ellos a gusto, que se les dio un lugar de preferencia, que se les sentó en un lugar donde ellos puedan estar cómodos, que se les pueda orientar a ellos que vienen por primera vez a una iglesia donde probablemente nunca hubieran llegado. Necesitamos personas que puedan asistir por cualquier cosa, tal vez a una niña, un niño, dónde están los baños, dónde mostrarles dónde está nuestra clínica. Si tienen necesidad de una llamada por emergencia, aquí están los teléfonos, larga distancia, lo que quieran. Y sobre todo, si fuera poder estar al tanto en la conducción de los cultos, si fuera requerido por el pastor. En aquellos momentos donde no hubiera llegado tal vez un asistente, una persona que conduce la música, que da la lectura bíblica, que hace la oración, vale la pena que ellos estén dispuestos a hacerlo. Que no vengan con esa excusa, es que yo no puedo, es que no me atrevo, me da vergüenza, no sé cómo me va a salir. Porque entonces no estamos creando nosotros verdaderamente a un grupo multifuncional en nuestra congregación. Yo creo que estos hermanos, estos oficiales, que son los oficiales ordinarios de la iglesia, deberían de ser los responsables e interesados en mantener el compañerismo y la armonía. Yo pienso que no, hermano, esto sería pero descabellado totalmente pensar que dentro del grupo de nuestros diáconos en nuestras iglesias, seamos nosotros los que generemos, seamos nosotros los que promovamos la discordia, la disensión, la discrepancia, el roce entre nosotros los hermanos. Ustedes no fueron ordenados para eso. Hermano, le puedo contar algo, le puedo decir algo con mucha pena. Llegamos a tener muchas veces en nuestra iglesia diáconos que estaban con su charolita de las copas del vino para la cena del Señor y el pan, y entre ellos habían hermanos que no se hablaban, que se habían dicho groserías. Y mira qué difícil, ¿será falta de autoridad del pastor? ¿Será que el pastor tiene poco valor para hacerlo? ¿Le faltan apretarse en los pantalones? No lo sé, llámele como usted quiera. Yo siempre tuve la idea, tengo la idea y sostengo la idea de que si Dios no cambia el comportamiento y la conducta y el pensamiento y el corazón de un hombre, tampoco lo va a hacer un pastor. Yo me puedo, ya, yo ya soy un antipático. O sea, pero es de gratis. Y encima de eso, convertirme en una persona que venga a poner ciertas condiciones, va a poner un poquito más tirante la situación. Son los responsables e interesados en mantener el compañerismo, la armonía entre todos los miembros de la iglesia. Debe ser el que da el ejemplo en la iglesia en todo lo que se refiera a la asistencia. Mi amado hermano, ¿con qué cara nosotros que hemos sido ordenados vamos a hablar de puntualidad, de responsabilidad, de asistencia, si somos los primeros que fallamos? Si somos los que venimos en la mañana y en la tarde no. Si somos los que estamos en la mañana y en la tarde, pero el miércoles, ni siquiera el día de ayuno, ni mucho menos buscando a Dios de temprano venimos. Hermano, así no podemos hacer grandes cosas. Así no podemos emprender grandes cosas para Dios. Mira qué difícil ha sido, mira qué frustrante ha sido. Somos los que debemos nosotros tener por lo menos esa esencia de poder decir que en todo lo que se refiere a asistencia, en puntualidad, y sobre todo, que es un tema que ni siquiera voy a hablar porque me da más pena a mí que a la persona que pudiera caerle el saco, en el manejo de sus finanzas y de su mayordomía cristiana. Con eso le digo todo. En el manejo de sus finanzas y sobre todo en el buen uso de su mayordomía cristiana. Los diáconos deben ser esas personas que preparan todo lo necesario para momentos en los que la iglesia se prepara a bautizar. Hermano, no es nadie más, no es Carlos. No es su servidor. Son los diáconos de la iglesia que deberían... Hay personas que no saben ni dónde está la llave del agua para poner el bautisterio. Les pedimos a los hermanos, hermanos, yo les recomiendo, hermanos, mire, yo les sugiero que cada primer domingo del mes alguien tome el turno y aprenda todo el funcionamiento. Un día de estos Carlos no va a estar. Un día de estos yo, ¡pum!, me voy a morir. Y hay mucha gente que no sabe cómo opera esto. No hay iniciativa. No tomamos nosotros, no damos el paso, no hay esa voluntariedad de hacer las cosas. Pero son las personas que deberían de asegurarse que están las batas, que están las toallas, que ya se puso el agua, que se tiró el agua, que se acondicionó esto, que se hizo lo otro. Son las personas que deben de asegurarse de que todos estos accesorios que se utilizan para las ordenanzas de la iglesia puedan estar en su lugar, en la cena del Señor. Deben ser las personas que deben de asegurarse que tanto las bandejitas, las charolitas, el pan, el vino, las mesas, en conjunto, en disposición con el pastor, para poder repartir los elementos a la hora de la celebración de la cena del Señor. Son los que, oiga esto, los diáconos, de acuerdo a la función y a todo lo que se espera en una operación al unísono, en una operación unánime, son los que juntamente con el pastor procuran el bienestar de la iglesia en general. Procuran el bienestar. No somos los antipáticos. No somos nosotros los yihadistas. No somos los terroristas de la iglesia. Los diáconos no son los espías que andan viendo a ver quién falla para ponerlo en disciplina. Los diáconos no deberían de ser los espías que están esperando para ver cuál es la falla de un pastor para correrlo. ¿Sabe usted por qué se han perdido esas normas? ¿Y sabe usted por qué se han perdido esas oportunidades? Porque por eso, repito, el versículo que leímos de 1 Timoteo, porque no ejercen bien su diaconado y por eso no hay autoridad moral. No hay credenciales, no hay un crédito. ¿Y cómo vas a decirme a mí tú eso? ¿Y con qué cara me vas a decir de que no se debe de usar este dinero si eres tú el primero que no diezmas? ¿Con qué cara me vas a decir a mí que por qué entonces del evangelismo? Si no vamos los diáconos a evangelizar a la pulga. Hermano, son cosas que son verdades. Y no se han callado por no tener el valor. Lo que pasa es que era momento oportuno para decirlo, porque hay una cantidad de gente en nuestra iglesia que desconoce cuál es la función y la operación de los diáconos. Pregunto, ¿por qué son las mujeres las que tienen que ir a los viajes misioneros? Pregunto, ¿por qué son tantas damas las que van a representarnos a nosotros a diferentes continentes en el mundo? ¿No aparecen los diáconos? Tenemos que, mire, lo peor es que nos volvemos nosotros personas con una cantidad tremenda de sombreros, porque no hay personas que estén para darnos la mano. Pero el papel del diácono no termina ahí. En Hechos capítulo 6, versículo 8... En Hechos capítulo 6, versículo 8, porque afuera de la iglesia quiero que usted vea el comportamiento del diácono. Porque aquí nosotros, claro, estamos bien, y de guayadera, y de esto, y de lo otro, y de traje, y qué corbata, a qué horas, perfecto, aquí estamos bien. Dentro de lo mal estamos bien, pero allá afuera. Capítulo 6, versículo 8, los diáconos afuera del templo. Vea lo que dice la Biblia. Y Esteban lleno de gracia, que era uno de los diáconos, y Esteban lleno de gracia, y de poder, ¿qué es lo que hacía este hombre? Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hermanos, los diáconos fueron necesarios, o fue necesario seleccionarles y ordenarles por el crecimiento bárbaro que estaba teniendo la iglesia. Los apóstoles y los hermanos, los doce, dijeron, señores, esto ya nos rebasó. O sea, la iglesia se creció de 70 a 120, de 120 a 3.000 y de 3.000 a 5.000. Ya no podemos. Lo peor es que ahora estamos nos critican porque descuidamos a las viudas, descuidamos las necesidades materiales de los hermanos. Ya no, y no podemos predicar el Evangelio. La iglesia no va a avanzar. Por esa, oiga esto, por eso son oficiales por necesidad. Si no hubiera necesidad en una iglesia, yo recomiendo, en base a lo que los eclesiólogos y los eruditos han dicho, en base a esto, algunos dicen que por cada 50 personas debe de haber un diácono. Si hay una iglesia que tiene 100 personas de asistencia, es justo y hasta suficiente con dos diáconos. Y cada 50 ir añadiendo uno. Nosotros llegamos a tener 17. Haga el número usted de las cantidades de personas que llegamos a tener en nuestra congregación. ¿Para qué va a tener usted 15 diáconos si solamente 50 personas son en la iglesia? Ahí van a haber más caciques que indios, pues. Más generales que soldados. Los diáconos son entonces esos oficiales de la iglesia. Oiga esto, póngame atención, tal vez le importa, no sé, tal vez le importa. Pero los diáconos de la iglesia son esos oficiales que están para cubrir necesidades, para facilitar el trabajo y para suplir lo que se necesita en la iglesia. Los diáconos deberían de estar involucrados en los ministerios de asistencia social que tiene su iglesia. Pan de vida, hospitales, IES, Southwesky, Nursing Homes, evangelismo. Es que yo trabajo. No trabaja 7 días. Hay tiempo para hacerlo. Yo pienso que cada diácono debería ser responsable de una célula de oración, de estar al frente en cada una de nuestras iglesias. Hay diáconos de nuestra iglesia que no conocen cómo funciona Jericó. Sería hermoso que somos los líderes espirituales despedir a nuestros misioneros. Nadie va al aeropuerto a despedir a los misioneros. Sería hermoso recibirles en el aeropuerto. ¿Quiere que le tome una foto a la conciencia? Nadie en el aeropuerto para recibir a nuestros misioneros. Mira qué frustrante ha sido esto, hermano. Mira qué triste. Y lo que acabo de mencionar es algo de lo mínimo que se puede hacer, pero es necesario hacerlo en la iglesia local para que no dejemos nosotros de llevar el mensaje del Evangelio. Los pastores que lean este bosquejo, los pastores que están escuchando este mensaje, o los pastores que estarán o van a escuchar este mensaje después, me van a amar. Pero los diáconos que lean este bosquejo o escuchen este mensaje por la radio, me van a odiar. Ni por cerca que sea cristiano, Dalai Lama. Pero en este punto que yo quiero poner fin, el diácono en la iglesia no debe de ser un puesto jerárquico. El diácono en la iglesia debe ser una persona que ocupa un espacio en el servicio. Dijo Dalai Lama, si es posible, ayuda a los demás. Y si no puedes hacer eso, al menos no lo hieras. No olviden, los hermanos que nos escuchan por la radio, no olviden los nuestros, y los que se seguirán uniendo, y los que quieren formar parte, no olviden que cuando sirven al Señor, ganan un grado honroso. Ahora entiendo por qué del irrespeto, por qué del menosprecio, por qué de la forma tan así, tan crasa, que se subestima. ¿Por qué muchas veces estas personas cruzan esa línea después de saber que su misma inoperancia, incompetencia, y cuando se unen en bola para poder despedir a un pastor, porque hasta eso tienen, que no actúan uno solo, sino que se juntan todos para despedir a un pastor, como han sido víctimas cantidad de pastores, y al echar al pastor asumen la función de dueños y de patriarcas en las iglesias, y ahí comienza el desorden de la usurpación de poderes y de funciones que nunca les correspondió. Mi amado hermano, esta ciudad, recuerda el mensaje de la semana pasada, Dios y Bronzeville, esta ciudad merece que haya una iglesia, en donde el pastor y los diáconos, o los diáconos con el pastor, podamos trabajar al unísono para poder poner muy en alto el nombre del Evangelio y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga a los que tenemos. Que Dios bendiga a los que están por venir. Hay mucho trabajo que hacer. No lo podemos hacer todos el trabajo nosotros solos. Por eso le necesitamos a ustedes. Por eso están ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta tarde y por esta noche. Gracias porque ante tu palabra nadie se puede esconder. Gracias porque ante tu palabra nadie puede evadir compromisos o responsabilidades. Estamos en deuda. Y queremos pedirte, Señor, que así como tú eres de serio en tus cosas, y nosotros que hemos tomado este oficio, este cargo, al principio con seriedad, pero ya después se fue desvaneciendo, y ya después el valor perdió. Nuestra iglesia merece buenos diáconos. Esta ciudad merece que exista una iglesia que se ocupe de la obra social y que la podamos hacer en conjunto de toda tu congregación. Danos una linda semana. Nos preocupa Marina. Oramos por ella. Verdaderamente es triste la situación que ella vive. Y no queremos que esto trascienda y que llegue pues a situaciones de las cuales tengamos que después nosotros arrepentirnos. O existe un remordimiento en nosotros de no haber actuado al tiempo en que teníamos que actuar. Llévanos a casa, Señor, con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.